1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Fabulosa día, así que tal Cuba. Cualquiera te compraría hoy.
Ay, así le decía una profesora de literatura que tenía en la universidad.
¿Pero por el detergente? Porque hay un detergente que se llama fabuloso.
No. Es que ella cada rato decía fabuloso, fabuloso.
Yo tengo muchos amigos gay que dicen, ay, eso está de fábula.
Ay, me encanta la palabra. Me encanta.
A mí también. Y a mí me encantas tú. ¿Sabes que hay un hombre chino ha saltado a las redes sociales porque ha sido condenado a 3 años de prisión por haber vendido vía internet a su hija de 18 años?
¡Qué horror!
Exactamente, según informa el periódico británico El Independiente, el hombre identificado como Aduan de Toga, la provincia Fujian, al sureste de China, halló un comprador a través del servicio de mensajería instantáneo QQ, o sea, más o menos el text message, pero en chino, y el comprador pagó $3,500 por la chica y el vendedor con el dinero recaudado se compró un iPhone y una moto, nada despreciable porque sabemos que en China el tráfico es muy congestionado. Entonces una moto puede ser práctica.
Estoy sin palabras, sobre todo por ese último comentario tuyo. Me estás buscando la lengua. Pero qué horror, pero ¿qué más pasó, Juan? Porque yo me imagino...
Ya lo agarraron, lo metieron preso como corresponde y le devolvieron a la chiquita a su casa.
Y el que compró a la muchacha también.
Preso también.
Todo el mundo preso, ¿no? Por sinvergüenza.
Es eso?
Pobre muchachita.
Esto es peor que la trata humana, así
no,
por internet.
Es trata humana.
Claro, pero claramente, en vez de banco por internet.
Lo que le zumba el mango es que también sea el padre el que la haya vendido.
La verdad que sí, la verdad. Horrores, y otra cosa que saltó a las redes sociales que está... fulminando las redes sociales, un video de Hallie Jackson, una conocidísima periodista y conductora de la cadena estadounidense NBC, vivió unos momentos muy incómodos, digamos que los más incómodos de su carrera, mientras cubría la campaña de las primarias republicanas. Pues durante la transmisión en vivo, de la nariz de la conductora comenzó a salirse ese liquidito que muchos llaman asqueroso y vamos, es propio de los acatarrados, y hasta que le cayó en la boca. Y entonces, el video se hizo viral porque la señora, en lugar de esconder el video, lo publicó en su cuenta de Twitter y hizo viral el moco de la señora.
Pero es que son, en estos tiempos eso es inevitable. Ella hizo lo correcto. De que otras personas pues te lo pongan, mejor tú controlas el video, ¿no? Todo lo que lo puedes controlar, ¿no? Y te ríes de él y qué sé yo. Siempre es un poco de vergüenza. Pero cuando uno es alérgico, y les digo que cualquier día eso me pasa a mí.
Sí, yo te he visto.
Cuando
yo.
Uno es alérgico, no lo puede evitar. Te imaginas estar en cámara leyendo la noticia y te dicen que no te puede perturbar nada. Tú tienes gente de frente a ti.
No, ella se quedó inmutable.
Conversando, los coordinadores, los camarógrafos, todo el mundo. Y tú como anchor tienes que estar, como presentadora, tienes que estar ahí y concentrada. Entonces, parte de la concentración también implica no limpiarse la nariz.
Sí, pero lo que pasa es que no sé por qué
no había
un camarógrafo
si no había nada,
con ese objeto que ya prácticamente no nadie lo usa y es el último de los estandartes de la caballerosidad.
El pañuelo.
Ya nadie usa un pañuelo.
Nadie usa
yo sí
pañuelo.
Tengo pañuelo, claro.
Tú sí tienes.
Yo soy un hombre caballero.
Enséñamelo.
Lo dejé allá.
De mentirosito.
Se lo presté a la editora, claro.
Tan cuentero. Una damisela en peligro y a ella le hizo falta tu pañuelo.
Por supuesto, ya te pones celosa.
Qué clase de casualidad.
Es verdad que está alisando lo que
mira,
es.
¿Sabes
lo que viene conmigo es furia.
Estamos de recorrido, amigo, ya lo habrán notado. Así que vamos con nuestro español favorito, el periodista barcelonés Joan Antoni Guerrero, a dar este recorrido por las redes sociales y la internet.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
John Antoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Perfecto, yo también, a vosotros también.
Cuéntame, ¿con qué empezamos el recorrido de hoy?
Pues mira, me satisface explicaros un tema que ha aparecido hoy y que me parece que va a ser tendencia estos días, y es la vida del dueño de IKEA, que ha salido un documental, bueno, está a punto de salir un documental en Suecia que explica su filosofía de vida austera y de cómo este señor a pesar de tener los millones y millones que tiene, lleva, pues vamos, una vida pues bastante sencilla. Tanto es así que dice, afirma que no lleva ropa, digamos, de primera mano, todo lo que compra de ropa es de segunda mano. Y otros detalles interesantes es que, por ejemplo, cuando va al supermercado, él no compra yogures a los que le falte muchos días para caducar, sino que compra los más baratos que están de oferta porque están a punto de caducar. En fin, esa filosofía que, bueno, tampoco está mal pues ponerla en valor y reconocer también que no está mal, ¿no?
Si tener vieras la cara así que te está poniendo Juan.
Bueno, ya me lo puedo imaginar.
No tiene
pero
precio.
¿Qué quería?
Exprésate,
hombre,
querido.
Juan, tienes que entender que
tengo libertad de expresión o no.
Pero exprésate porque te
es una rata este hombre, ¿qué es eso?
Ay, no seas grosero.
Si es millonario, ¿qué es eso?
Pero a ver, le da la gana, o sea, es su decisión vivir así, con poco.
No. Decía mi abuela, que ni el dinero ni la carne de puerco se pueden esconder.
Bueno, de hecho, digamos, las informaciones no dicen que el señor no coma bistec, eso también hay que decirlo, ¿eh?
Sí, pero come un yogur podrido.
Que el yogur podrido.
Y carne y cambia y ropa de segunda mano, no.
Bueno,
no.
Mira.
Ni tanto dinero, por favor.
Pero, no, yo tengo una teoría. Cuando leía esta información he pensado, bueno, este señor tiene 89 años, está a punto de cumplir 90, fundó IKEA en 1943, probablemente su vida desde el principio pues fue un poco así, austera, ¿no? Y con dificultades, y se acostumbró a vivir de una manera, porque al final el ser humano es un ser de costumbres.
No, tampoco, ¿no? Concuerdo con esa teoría. Mira, Compay Segundo se hizo famoso a los 90 años, y ajá, antes de los 90 años vivía una vida austera. Después se acabó la autoridad, como corresponde. Hay que vivir la vida.
Mira, a mí me parece fantástico que él haya elegido vivir así, ¿no? Bueno, esa es su decisión.
No, lo que pasa es que no sé si tendrá otros gastos, porque igual es de los que no le importa la ropa. Y dice, bueno, pues igual cómprame lo que quiera.
Hombre.
Comer, tampoco, pero igual vive una casita.
Tiene un yate y entonces tiene una mansión.
Esas pequeñas austeridades que son importantes también.
En algo tiene que invertir toda esa cantidad de dinero que tiene, porque la fortuna se estima que se sitúe en 64.000 millones de euros. Vamos a decir que el dinero sí le importa, porque si no, pues no lo tendría.
Claro.
Entonces, pues bueno, es una opción. Tampoco diremos que se ha hecho rico por comprar yogures casi caducados. Pero vamos, también dicen, yo he escuchado muchas veces, que los que acumulan dinero, pues evidentemente es más fácil que se hagan ricos. Vamos, los que no
es
gastan.
Es verdad.
Esos son los avaros, como Papá Gorio.
No, señor.
O como Lizana, que tiene todo el dinero clavado en una botija, mañana se lo van a comer las termitas, como a la palma, como a la ceiba de La Habana Vieja, y entonces después va a venir, ¡ay, guau, que se me perdió el dinero!
También.
Tiene casi 4
yo
millones
también
de dólares escondidos.
Ay, pero, porque todas las sandeces una detrás de otra. No, mira.
Yo también soy de los que piensa que el dinero está para gastarlo, porque
claro,
esa es su función, ser invertido en algo, ¿no? Ahora bien, también hay que gastar con cabeza y pensar que, bueno, que no siempre, bueno, que quizá algún día vamos a tener dificultades, así que
pero
hay
fíjense,
que...
Quien quiera gastar con cabeza, que se compre una gorra.
Tal vez vamos a agradecerle a ese espíritu austero del dueño de IKEA el hecho de que haya tenido esta buena idea, porque déjenme aprovechar para explicarle a los amigos oyentes que IKEA es una cadena de tiendas que están en el mundo entero.
En Cuba se conoce.
Y que lo bueno que tienen es que es muy barato, y son todas cosas prácticas, diseños para el hogar, pero hay de todo.
Corrió un rumor hace
muebles
un tiempo.
Para toda la casa y accesorios para toda la casa también, de cocina también hay muchísimo, uh-huh. En fin, hay de todo y se lo puede encontrar a un muy buen precio. Yo diría que con unos $1,000 se puede amueblar una casa entera. Con $1,000 nada más.
No, en Japón también tú puedes comprar un futón con $1,000 y ya.
No, pero yo estoy hablando de un sofá, una cama.
Y no te preocupes por nada más.
Un futón y una alfombra y
no estás ayudando, calumniador.
Oye, pero este señor además no solo él vive la vida de esta manera, sino que también hay un código de conducta en IKEA en el que marca, digamos, a los trabajadores que malgastar recursos es un pecado mortal. Y que es uno de los mayores males de la humanidad.
Bueno, hace un tiempo corrió un rumor, y digo, repito, es un rumor, no sé si alguien lo desmintió o si es un invento, no sé. Pero lo que sí he escuchado muchas veces que la empresa IKEA, en algún momento, creo que sobre los 80 o los 90, por allá, hizo un negocio con Cuba para producir sus productos en prisiones, que se lo hicieron los presos. Entonces, si eso es verdad, mira, señor, es un sátrapa, lo mejor que hace es pagarle a los trabajadores con su trabajo, no a presos. ¿Qué es eso?
Claro, claro. Sí, eso es un punto oscuro. Me acuerdo de esta información, salió hace poco tiempo. Uh-huh. Y bueno, es verdad que salió. Lo que no sé si era un rumor o era verdad.
No, no lo sé, no lo puedo
Bueno, como todas estas grandes empresas o los millonarios, siempre hay puntos oscuros en su carrera. Y una de las cosas que más sorprende cuando uno va a IKEA es que no hay empleados prácticamente. Uno tiene que anotar la localización. Es digamos que es como un sala de exposición. El objeto va a tener una etiqueta donde dice el lugar donde está localizado y uno va a otro salón, lo recoge y lo lleva a la caja registradora, que ahí es donde están los empleados. O sea que este señor de verdad ha hecho de su austeridad la carrera de su vida.
La máxima.
Así mismo. Juan Antonio, vamos a una pausa, enseguida regresamos y seguimos de recorrido.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí o con Sirius XM, canal 153. Están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único programa que usted escucha por su preferencia y no por casualidad.
Y hoy es uno de esos días, amigos, en que sí se van a enterar de muchísimos temas interesantes que andan recorriendo las redes sociales y la internet de manera general.
Porque para eso estamos, para llevar el internet hasta sus propios oídos.
Así es, y lo hacemos en compañía de Joan Antoni Guerrero, el periodista barcelonés que nos acompaña cada viernes. Seguimos de recorrido, Joan Antoni, cuéntame con qué seguimos, porque me estuve escuchando una musiquita ahí, me gustó, pero bueno, haga los honores,
¿de
cuéntame.
¿Qué música? A ver. Este baile que claro, está causando mucha controversia.
Claro, claro, no me extraña. Ya escuchando esta musiquilla y lo que dicen, ya veo venir los problemas. Y en Colombia se han dado cuenta de esto, así que quieren prohibir esta música que se llama la champeta. Bueno, no la música, el baile que se relaciona a esta música es la champeta. Y en Colombia la quieren prohibir porque dicen que induce a los jóvenes a tener sexo. Pero a ver, no solo eso.
Pero yo lo estuve oyendo y no me provocó nada.
A los jóvenes.
Hombre, en un estudio de radio en directo, pues quizá no. Pero es que dicen que hay estudios, nada más, nada menos que 16 estudios latinoamericanos, que dicen que este tipo de música y este tipo de baile ha inducido a gente a violar a chicas. O sea que, cuidado.
Mira, a mí me es muy
Elizandra,
difícil.
Por favor, échate para allá. Ya está con el toca-toca ese.
Oye, ya estoy inventando, ya estoy a un kilómetro de él.
Sí. No, chica, ya, no me toques, no pellique.
Claro, yo aquí no sé si es a la música que se le puede imputar el hecho de que violen a la gente, o si es la gente en sí, que vamos, no sé lo que impulsa a hacer una violación, pero no sé si prohibir el baile va a frenar, ¿no? Que sucedan estas
cosas. Oye, usted podría quitar la música de que Lisandra está inquieta. Lisandra, no me toques más, ya, échate para allá.
Bueno, ya dicho
vamos,
que
rea, rea, rea.
Una cosa, mira que eres.
Aléjate.
Ay, inapropiado, sí, inapropiado. Bueno, mira, no, en serio, en serio. Yo creo que sí, la música siempre genera diferentes emociones que pueden llegar a ser muy fuertes. Pero yo creo que decir que achacar la cifra de violaciones, de abuso sexual, así a un tema musical o a un baile, bueno, yo creo que es exagerado realmente. Además, en todas las épocas han existido este tipo de bailes. En su tiempo fue la lambada, el reggaetón tuvo su momento también.
El rock and roll también decía que era demoníaco.
Bueno, mira, ¿no? Y claro, se me había pasado ese. Así que siempre hay un.
Pero también
un
había quienes se movían como Elvis Presley, que no, decía
y,
era.
Yo sí, antes de que se me acabe de pasar la juventud, déjenme afirmar esto porque después de pronto
sí,
se
pero
me
mientras
olvida.
Échate para allá, ve tu micrófono.
A los jóvenes no les hace falta ningún tema musical para que se les despierte la libido.
Claro,
así que, por
eso,
favor.
Eso también es verdad. Y estás en la línea, tu opinión está en la línea de la de Juanes y Shakira, que defienden este baile. Y digamos que no lo encuentran nada perverso. Y al fin y al cabo es eso, o sea, no es el baile, ¿no? Lo que induce a la gente es la gente en sí que decide hacer las cosas.
Pero bueno, va en serio lo de la prohibición. ¿Han tomado acciones legales, digamos, para prohibir el tema y en espacio donde se pone música o algo así?
Bueno, más que nada lo que quieren es plantear, han planteado, digamos, la prohibición de ese baile. Así directamente todavía no se ha prohibido, pero sí que ha sido una discusión política y se ha planteado. Entonces, vamos, que cuando llega el tema a los políticos es que esa decisión, si la toman, les puede resultar pues beneficiosa en unas elecciones o lo que sea. Sí, puede ser, entonces, que pronto lo prohíban.
Bueno, yo no le veo mucho futuro, la verdad, sobre todo porque muchas de las fiestas donde se baila champeta,
claro,
son, les dicen, tengo entendido que les dicen fiesta o picó del pick up, porque es del término en inglés, pick up, de camioneta, y creo que van con la camioneta, ponen la bocina, ponen la música y a gozar todo el que esté alrededor de la camioneta esa. Entonces es muy difícil controlar este tipo de
no, fiesta. Además que esos muchachos seguramente gozan más que el señor de Ikea, así que de qué hablamos un rato.
Bueno, ¿por qué la sigue escogiendo con el señor de Ikea?
Ya me cayó mal.
Oye, qué barbaridad, ¿no? es injusto esto. Bueno, Joan Antoni, si te enteras de otra cosita esta de la champeta, tú nos avisas. Por lo menos, mira, lo que están
pues
haciendo
sí
es ponerla en el mapa. Porque yo, antes
eso
de
creo,
de
eso
antes
creo.
De saber
yo
esta
no
controversia,
lo sabía, o sea,
no sabía lo que era la champeta.
Yo tampoco, pero bueno, me parece que es algo similar a un reggaetón o algo así.
A ver, pero mira, evidentemente surte algo, porque Lisandro estaba aquí hasta que la empujé para allá con una pegajera.
que dejes ya la bobería. Que ya.
Sí. No quiere que le eche para adelante. Cha.
No, mira, claro. Yo estuve viendo el video y lo que veo es que se baila, recuerdan, los que nos escuchan recuerdan el baile del butterfly, el baile de la mariposa, butterfly, ¿no se acuerdan?
Eso en Pinar del Río, ¿cómo se decía?
No,
Santi Espíritus se bailaba mucho.
Respeto para Santi Espíritus. No, se bailaba en toda Cuba, señores, sí, que se abrían las piernas así, bueno, este baile tiene ese pasillo también, es que se reciclan los movimientos. Y nada, el famoso caballito y muy pegado. Bueno, yo iba, cuando estaba en el preuniversitario, a las competencias de conocimiento en el oriente de Cuba, y el reggaetón que se baila en Oriente, oye, eso es...
Bueno, Oriente es la tierra caliente, eso sí.
Importante, yo no había visto eso en otro lugar de Cuba. Así que ahora viene la gente de la champeta a decirme que eso es nuevo. Ay, por favor,
no.
Por favor.
A ver si se les ocurre también en Cuba prohibirlo.
Ya tú sabes. Bueno, vamos a ver lo que pasa.
Vamos a ver.
Lo del chupi chupi, eso no prendió, la verdad. Tuvo su momentico, pero el reggaetón siguió escuchándose.
No, lo hicieron más famoso al músico.
Muchas veces se resulta en eso.
Sí, pero siguió sin pate diente.
Muchas veces resulta en eso. Bueno, ya que andamos hablando de diversión y de música, que yo quiero aprovechar los minuticos finales del programa, Joan Antoni, para comentar esta nota que descubrí, y es sobre Facebook y sobre la necesidad que siempre tiene esta red social de proveer diversión a sus usuarios. Ahora mismo acaba de comprar una aplicación en que cambia el rostro de las personas hacia a una máscara, ¿no? Se sigue viendo el rostro de las personas, los ojos y eso, pero le pone encima una máscara. Y dicen que está tratando de empezar la competencia o mantenerse al ritmo de la competencia con Snapchat. No sé si han visto ustedes en las redes sociales en los últimos días unas personas con los videitos de personas con cara de, uh-huh, de perrito y sale la lengua y se mueve, otros,
uy,
con los ojos grandes, y la gente encuentra,
no,
eso divertidísimo, ¿no? Sobre todo la gente que le gustan los perros.
Claro. Yo creo que esto es una tendencia que no solamente Facebook, también en muchos periódicos, que es de plantear juegos a la gente.
Claro,
es como
claro.
que hay que hacer quieren hacer jugar a la gente para que se queden y vean la información y porque se queden más en las webs. Y seguramente esto van por ahí los tiros.
Y claro, funciona,
atrapar
y funciona.
Likes a cualquier cosa.
Y funciona, pero bueno, ya se ha comenzado, como siempre, la controversia, precisamente porque esta aplicación, una aplicación semejante a la del perrito, la lanzó Snapchat y ahora entonces aparece Google con este Masquerade, mascarada.
Nos tendrás que dar la pista para jugar a esto.
Y se las doy, cómo no, y se las doy. Otra nota, oye, que me dejó también sorprendida, es esta, Joan Antoni, y es que detuvieron a un coche de Google, porque en Silicon Valley ya se están usando los autos de Google, y resulta que iba muy lento, un policía lo para, pero no hay conductor, así que no le pudo poner la multa.
Qué bueno,
por supuesto no pudo, se interrogó, dicen que el oficial interrogó al pasajero que iba, pero el pasajero no tiene ningún...
Yo estaba aquí de cocinero.
No, y Google lo que ha dicho es que, bueno, los autos de ellos tienen determinado nivel de velocidad, muy bajo, para que no haya problemas en la carretera, por una cuestión de seguridad, pero no entro en mayores detalles. Y siempre me acuerdo cuando veo estos casos de los comentarios que siempre hacemos en materia legal, ¿no? De cómo todo el mundo de las tecnologías está transformando, influenciando también las leyes de un lugar. ¿Ahora qué se hacen los policías de tránsito para poner los multas en estos carros que no tienen conductor?
Bueno, en el caso ese, claro, me imagino que lo mande al dueño por...
Al responsable.
Se la pasa a Google.
Por la claro. chapa. Después el dueño reclama en la corte dice que venga el policía no va, y se acabó, se quedó sin multa.
No, fíjense qué interesante, ya no va a ser el conductor, ya va a ser el dueño del auto, porque bueno, el auto claro. no tiene conductor. Son sencillas, son cositas así, pero me parecen muy interesantes cómo van cambiando este mundo nuestro. Joan Antoni, ¿algo que quieras agregar?
Bueno, pues mira, yo tenía también una nota de Facebook, y es los emoticones, las reacciones estas que han agregado, aparte del me gusta. Parece ser que no tienen el éxito esperado, y un 45% de los usuarios, según una encuesta que se ha hecho, dicen que no les acaba de gustar esta nueva propuesta de Facebook. Así que vamos a ver cómo acaba y qué se tiene que inventar Facebook para que la gente pueda decir me gusta, más cosas además de me gusta, y que le guste decirlo, ¿no? Pero por el momento eso no arranca.
Yo creo que con dos botones hubiese sido suficiente. Me gusta o no me gusta. Y porque la verdad que a mí también me confunden un poco. Como que no me claro. da por empezar a seleccionar.
A seleccionar, eso me pasa.
¿Verdad? Que ando yo con mi apuro y mi cosa. Pero bueno, ya veremos cómo termina. Gracias, Joan Antoni, como siempre.
A vosotros.
Y abrazo también para todos los amigos que nos escuchan. Gracias por la sintonía. Les decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido. Claudia Giró, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.